Una modelo fría y refrescante sabe bien. Pero ¿sabes qué sabe todavía mejor? Esa modelo después de sobrevivir a la hora pico. Esa modelo luego de un turno de 12 horas. Esa modelo después de pelear los 90 minutos. O esa modelo que tomas después de salir del trabajo un viernes. Esa modelo que te ganaste sabe mejor. Esa modelo es la marca de los luchadores. Todo con medida. Beer importada por Crown Import Chicago, Illinois.
Lo que muchos no saben hasta que somos víctimas de cualquier tipo de feminicidio es que nuestros agresores nos obligan a vivir y lidiar con muchos procesos a los cuales una nunca está preparada. Mi agresor tiene poder político y económico y esto le ha permitido que mi proceso esté en total impunidad. Esto le permite sobornar a jueces, a magistrados, quienes siempre apoyan a nuestros agresores.
El caso de la saxofonista María Elena Ríos dio este fin de semana un giro peligroso, cuando en la ciudad de Huajuapan, en Oaxaca, el juez de control Teodulo Pacheco determinó que el presunto autor intelectual de la agresión contra María Elena, el priista Juan Antonio Vera Carrizal, podría continuar el proceso en prisión domiciliaria.
Juan Antonio Vera Carrizal es el padre de Antonio Vera Hernández, con quien María Elena tuvo una relación sentimental. Tras la ruptura, dos trabajadores de la construcción atacaron con ácido a María Elena fuera de su domicilio el 9 de septiembre del 2019.
Se ha señalado que Vera Carrizal es el autor intelectual del ataque y que sus palancas le han dado facilidades durante todo el proceso, pues esta persona ha sido diputado local por el PRI y es un empresario gasolinero en el estado de Oaxaca. La saxofonista ha denunciado que Vera Carrizal es sumamente cercano a la política y económicamente a José Murat, exgobernador de Oaxaca, cuyo hijo Alejandro era gobernador cuando ocurrió el ataque y se llevaron a cabo las primeras diligencias.
Al principio fueron detenidos Ponciano y Rubicel HR, padre e hijo, quienes rociaron a la saxofonista por una recompensa de 30 mil pesos. Ponciano murió en prisión, mientras que Vera Hernández, la expareja de María Elena, sigue prófugo.
Desde el ataque, María Elena no ha dejado de luchar desde el activismo y el arte para que se haga justicia en su caso, que hoy parece tener un gran retroceso, pues la decisión del juez ha causado mucha controversia e indignación. Incluso el gobernador Salomón Jara se pronunció en contra, argumentando que la erradicación de la violencia contra las mujeres depende de los tres poderes.
A esto María Elena le contestó que era muy fácil poner un tuit para deslindarse, pero que el funcionario morenista ni su secretario de gobierno le han contestado las llamadas.
El caso de María Elena y todo el trabajo de activismo que ha hecho en los últimos 3 años ha sido clave para visibilizar la violencia feminicida que sufren miles de mujeres en México, en particular los ataques con ácido, de los cuales ni siquiera existen cifras oficiales del gobierno, pero cada vez es más frecuente oír de ellos.
En 2022 incluso se modificó el Código Penal Federal con el objetivo de tipificar estos ataques como delitos que ameritan al menos 7 años de prisión. Yo soy Valeria Ríos.
Y yo, José Guadalupe, y en el episodio de hoy queremos saber cuáles fueron las irregularidades que encontró María Elena Ríos durante esta última audiencia, qué deudas tiene aún el Poder Judicial y Gubernamental de Oaxaca con las mujeres y, sobre todo, qué sigue ahora en este importante caso.
Tribu Política, tu podcast diario para entender las noticias.
Puedes seguirnos y comentarnos los temas que deberíamos cubrir, las dudas o recomendaciones que tengas de este programa.
Encuéntranos en redes sociales como Audiocentro Podcast. A nosotros nos encuentras como @val.punto y @guadarríos. Gracias por escuchar.
Para este episodio platicamos con la mismísima María Elena Ríos sobre las fallas que ha enfrentado a lo largo de su proceso judicial.
María Elena, bienvenida a Tribu Política y en verdad estamos completamente agradecidos de que nos tomaras la comunicación para abordar sobre la determinación judicial que se dio este fin de semana y que afecta tu caso y sobre todo tu seguridad. ¿Cómo te sientes al respecto?
Ay, José, muchas gracias, gracias. La verdad no sé cómo me siento porque me siento todavía desconcertada, frustrada, molesta, sobre todo indignada, porque en primera instancia me asiste la razón. En segunda, a pesar de esa tortura institucional, porque así se le nombra, tortura institucional,
a la que me obligó el juez Teodulo Pacheco Pacheco en estar 6 días de audiencia. Y que en 2 de esos días no pude dormir, porque él no lo permitió, porque teníamos que entrar a determinada hora, ¿no? Yo recuerdo para amanecer el día sábado que dijo que emitía su resolución a las 12, después 12:30, después a la 1, después a las 2, después a las 3, después a las 6 y empezó 7:30. Digo, voy a pecar de mi imaginación, pero la tuvo tan difícil y la pensó tanto en corromperse que me da la sensación que ya evidentemente ya habían acordado un pago, pero lo acorralamos tanto con nuestro apego a la legalidad, con toda la razón que nos asiste, que siento que ese tiempo de las medias horas y las horas lo utilizó solamente para esperar que la oferta subiera. Porque esto que hizo él, no cualquiera se lo iba a aventar, estarás de acuerdo. Entonces, si estoy muy molesta, quisiera no levantarme de mi cama, pero ahorita no es momento de darme el tiempo. Ahorita lo que tengo que hacer es moverme, porque yo no me voy a quedar de los brazos cruzados, porque sé que puedo apelar a pesar de que el juez no me quiere dar la resolución por escrito. Legalmente, de acuerdo a este procedimiento, me tiene que dar la resolución por escrito y al momento que yo recibo la resolución cuenta un plazo de 72 horas para que yo pueda trabajar una apelación. Y ya pasaron 24 horas y no me la quiere dar. Entonces, se nota que esto ya estaba totalmente maquilado. Yo llegué a una audiencia solo para que pusieran de títere a mi abogada particular, al Ministerio Público y a mí. Llegaron con pruebas falsas, absurdas, irrisorias, que de verdad, si ustedes las vieran, lástima que no las puedo mostrar porque el proceso está abierto. Si ustedes las pudieran ver, yo no sé si se reirían o llorarían de la maldita impotencia. Y que aún así, ese descubrimiento probatorio nos los hicieron el mismo día de la audiencia. Y el juez dijo que solamente iba a dar 1 hora para estudiar más de 100 hojas, sin periciales. Y aún así, el Ministerio Público, como pudo, consiguió a 3 peritos. 2, una era criminalista, otro un médico, otro una psicóloga, que la verdad nos dieron una cátedra de su especialidad. Y que desmintieron. Dijeron que el señor está en perfecto estado de salud, que no tiene Parkinson, no tiene presión arterial, no tiene nada. Expuso al perito, usted, de acuerdo a los datos que le acaban de dar, ¿usted considera que la persona está grave? Y dijo que no, que goza de perfecto estado de salud. Ahora, el psicológico, porque nada más fueron, sus pruebas fue como, a ver, échame la mano, escribe esto, di que tengo esto. Esas fueron las pruebas. La psicóloga dio por nulo lo que se presentó y dijo, claro, la psicóloga carece de metodología, no tiene fundamentos. Acá no me dice nada. Lo que sí hizo observación, y es importante señalar, es que él está neurótico. ¿Cómo van a dejar a una persona neurótica fuera? Y que a esto le antecede que tiene poder, tiene dinero. El juez me silenciaba en el micrófono, no me daba derecho a réplica, ni a mi abogada, ni al Ministerio Público, inclusive al Ministerio Público la multó por hablar. Entonces, es una violencia tremenda. Yo, la verdad, nunca me imaginé estar. He tenido audiencias en donde han intentado, en donde han violentado, pero nunca pensé vivir lo que me hicieron vivir durante 6 días. Y que aún así, todavía mi agresor se da el lujo de justificar, según ellos, que el domicilio en donde va a vivir es de su hija. La misma hija que me amenazó de muerte a mí y a mi familia y que tiene una carpeta de investigación. Ni siquiera justificaron el domicilio. Si tú ves las fotos tan básicas y tan manoseadas de un domicilio que ni siquiera tiene protectores, no tiene las bases suficientes para garantizar que no se escape, ¿tú qué le vas a encontrar de coherencia a un balcón sin ventana, sin puerta? Dime tú. ¿Y sabes cuál fue la respuesta de su hija? Que cada quien adorna su casa como mejor quiere. Lo que me preocupa es que al último mi agresor dijo que él tiene el mal del Parkinson y que necesita estar en libertad porque él ya dio su palabra que no va a hacer nada. No estamos hablando de palabras, estamos hablando de legalidad, de apego al derecho. Y dijo que cuando salga va a limpiar su nombre y él nos imagina. Cuando salga, él va a limpiar su nombre y no se va a ensuciar las manos. Y está grabado.
Una situación dolorosa y sobre todo imponente lo que nos estás exponiendo, María Elena, la cual desde que la diste a conocer este sábado, vimos una reacción en cadena de solidaridad por parte de la opinión pública, condenando esta decisión. Pero también vimos del mismo gobierno ese respaldo, mismo del cual desafortunadamente, pues hasta el momento, como has denunciado, solamente ahí está en las redes. ¿Qué están haciendo las autoridades en este momento?
Ninguna. Yo estuve pidiendo ayuda una semana. Y ninguna autoridad ni el gobernador me contestó las llamadas ni su secretario de gobierno. O sea, lo que salió a decir es, salió a justificar el hecho. Eso puedo leer yo entre líneas. Salió a justificar con cara de, lo siento. Yo lo que te puedo decir es que al parecer, de hecho, se ofreció una prueba en donde está el actual gobernador, porque existe una fotografía. Y el juez hizo hasta lo imposible por no darla válida y dijo que no se ven claras las caras que aparecen en esa foto. Imagínate. Yo acá lo que te puedo decir es que los pactos se hacen en campaña y se respetan al inicio del gobierno. Porque el PRI, mi agresor del PRI, ya no es. Es lo que te puedo decir. Y que, mira, ahorita yo voy a proceder a la impugnación a pesar de que el juez no me quiere dar la resolución por escrita porque tiene que ser apegado a la ley, es domingo, o sea, todo maquinado, todo. Desde el desgaste emocional de toda la semana, tú sabes muy bien que los medios de comunicación de alguna manera ceden un receso a partir del viernes por la tarde. Y que domingo, sábado y domingo son días de descanso, la gente descansa, no está viendo noticias. Ellos todo eso lo tenían perfectamente bien estudiado, todo. A mí se me negó el acceso a la salud hasta para ir al baño. No podía ir al baño, a pesar que tenía que ser en línea. Estaba yo en línea, pero no podía pararme de donde estaba, porque entonces si no me iban a sacar y ya no me iban a dejar entrar. Pues si tampoco era una clase. Yo el viernes tenía tratamiento médico derivado a las cicatrices por quemadura de ácido del que soy víctima. ¿Y sabes qué hizo el juez? Nuevamente me criminaliza, porque dijo que yo todo el tiempo pongo pretextos para aplazar el proceso y que estoy violando los derechos humanos del feminicida. Dijo que la prisión preventiva oficiosa ya había cesado el plazo, pero nunca tomó los meses que por el COVID, que ni tú ni yo tenemos la culpa, los tribunales dejaron de laborar. Y él ya dio por hecho que la prisión preventiva oficiosa ya se acabó el plazo. Y eso no es cierto. Ahora, ya se había llevado dos audiencias pasadas, en el año pasado, ya se habían llevado esas audiencias en donde se confirma que la prisión preventiva oficiosa está por ley ante el acusado. Pero él tiene en sí prisión preventiva justificada, es decir, por el delito. El delito es feminicidio y otra vez se me vuelve a criminalizar. ¿Sabes qué dijo el juez? Dijo, y el juez se llama, que no se les olvide, Teodulo Pacheco Pacheco. Y el juez dijo, yo no veo ningún delito, pues si estás viva. Y duele mucho porque para que yo te esté hablando ahorita y yo esté viva, me costó mucho trabajo a mí y a mi familia. Y no es sencillo sobrevivir a un ataque así. Y pareciera que ese es mi delito, estar viva. Entonces, ¿de qué se trata?
Con la fuerza de la ternura y la búsqueda de justicia, invitamos a Malena en el saxofón. ¡Eso, Malena!
¡Malena Ríos!
Malena Ríos en el saxofón. Para el Afroméxico, esto se llama Chacahuá.
Las protestas de María Elena volvieron a tomar fuerza cuando, tras la pandemia, regresaron los grandes escenarios. El 16 de julio del 2022 se presentó en el Zócalo Capitalino con La Maldita Vecindad. Un poco antes se presentó con ellos en el Festival Vive Latino.
Unos días después de aquel evento, el mural que la retrataba en la calle de Mesontle, en el centro de Oaxaca, hecho por el artista Rufino Guaybalam, fue tapado con pintura gris. La saxofonista denunció este hecho en su cuenta de Twitter y tuvo bastante eco entre sus seguidores.
El 26 de julio, María Elena desplegó una gran manta en pleno lunes del Cerro de la Guelaguetza ante la presencia del entonces gobernador Alejandro Murat y sus invitados. La manta decía Oaxaca feminicida. Ella y su hermana fueron expulsadas a jaloneos del espectáculo.
Un mes después, en agosto, ella denuncia que el gobierno de Oaxaca le retira el apoyo médico que le corresponde como víctima por ley. Esto incluía consultas y procedimientos quirúrgicos, dermatológicos y medicinas. Vamos a una pausa y regresamos. Estamos de regreso con la activista María Elena Ríos.
Y fuera de los mecanismos jurídicos, María Elena, ¿qué sigue después? ¿Cómo te sientes con el respaldo de la opinión pública, la sociedad civil y la propia ciudadanía en esta lucha que llevas desde hace tiempo?
Pues mira, ustedes como sociedad han subsanado la responsabilidad de las instituciones que están totalmente ausentes y que están solamente esperando al mejor postor, porque eso es una realidad que caracteriza al país, no solamente a Oaxaca, pero hablemos de Oaxaca. Yo ahorita voy a proceder, ya se está trabajando la apelación, sin embargo, están con esta dilación de que el juez no me quiere dar la resolución por escrito, lo hace con la finalidad de retardar, de atrasar, de que esto se olvide. Y para mí es muy importante hacer el uso de tu espacio para pedirle a las personas que por favor no me olviden. Mira, yo ya entendí, sí es importante. Porque a nadie le gusta ver a su agresor libre. Pero este es un mensaje importante, no solamente para mí, sino para el tiempo tan oscuro que se viene para las mujeres, por lo menos hablando de Oaxaca. Que es el lugar que dicen que hay que la violencia. No, eso no es la verdad. Yo ya entendí que sería muy limitado de mi parte pensar que la justicia solamente es ver a un señor que por sus actos ya se jodió su vida, porque yo ya entendí que la justicia va más allá en no quedarnos calladas, en abrir los reflectores a este tipo de situaciones. Esa es la justicia, al final. La justicia es la niñita que encontré en el mes de noviembre y me dijo que la heroína era yo y no la de las películas. La justicia es cuando las niñas que están naciendo hoy, cuando tengan 15, 20 años, asombradas digan, ¿en serio quemaban con ácido? No lo puedo creer. Y que solamente quede en un asombro, que no quede en sus realidades. Esa es la justicia. Pero esto no significa que ya doy por hecho que él va a ganar. Porque yo voy a dar todo de mí para que eso no suceda. Y lo estoy dando con el simple hecho de atreverme a sobrevivir, porque era muy fácil soltar mi cuerpo y descansar de esos dolores tan terribles. Pero no me dejé. Y lo que trato de hacer cada día es que valga la pena todo ese dolor y sacrificio que hizo mi familia. Por eso es la justicia y en eso voy a seguir. Yo no me voy a rendir. A mí me pegaron un gran golpe, sí, la verdad para mí este es un gran golpe, pero es como un golpe a mi espinilla cuando juegas fútbol, que te pegan, te dan una patada, pero eso no significa que yo voy a abandonar el juego. Eso es lo que te puedo decir.
El caso de María Elena Ríos no es el único que sufrió un revés machista este fin de semana. En Puebla, un juez decidió liberar del cerezo Tepeji de Rodríguez a Santiago Bárcena, quien originalmente había entrado ahí en calidad de cómplice del presunto feminicida de Cecilia Monzón, Javier López Zavala. Bárcena habría prestado su vehículo a López Zavala y este auto fue usado en el ataque contra la abogada, a quien le fue arrebatada la vida.
López Zavala y Bárcena son políticos priistas también conexos con exgobernadores de su entidad. El mecanismo de protección externó su preocupación por la decisión del juez Teodulo Pacheco y recordó mediante un comunicado el objetivo de las medidas cautelares previstos en el Código Nacional de Procedimientos Penales.
Por ahora, los ojos de todas y todos deben estar sobre la vida de María Elena Ríos, quien, como ha dicho en diversos medios, teme por su integridad y la de su familia una vez que su agresor continuará el proceso fuera de prisión. ¿Hasta cuándo terminará la impunidad para los feminicidas? ¿Hasta cuándo cambiará el miedo de bando?
Si quieres conocer más del tema, te recomendamos volver a escuchar nuestro episodio Guelaguetza, Folclor, Poder y Represión. También puedes ver la entrevista de María Elena Ríos en El Conversatorio. Te dejamos los links en la descripción.
Tribu Política es producido por Audiocentro, escrito y conducido por Valeria Ríos y José Guadalupe Ríos, editado por Eric e Iván González, con la producción ejecutiva de Luisa Cantú y Javier Martret.
Audio Centro.